En los últimos 7 años, la Biblia nos revela 3 fases o conjuntos de juicios enviados por Dios durante el período de tribulación. Estas fases separadas continúan empeorando a medida que la línea de tiempo avanza. Aunque existe cierta ambigüedad con algunos de los eventos de la tribulación, aún es relativamente fácil tener una noción de cómo todo sucede. Vamos a sumergirnos y ganar una comprensión de lo que exactamente las personas van a soportar durante el tiempo de tribulación. Los 7 sellos, trompetas y copas, 7 es un número importante en la Biblia que representa la completitud. Por lo tanto, es apropiado que el fin de todas las cosas y el mundo como lo conocemos tengan usos frecuentes del número 7. Hay 7 años de tribulación, el anticristo reinará por 7 años, y en términos de los juicios en la tierra, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas o juicios en copas. Este agrupamiento continuo del número 7 refuerza la idea de que esto realmente es el fin. Juan es el autor del Apocalipsis, escrito después de una revelación dada por Jesucristo. Usamos esto para determinar el futuro del mundo. La Iglesia es mencionada en los capítulos 1 a 3, con el rapto de la Iglesia probablemente ocurriendo en Apocalipsis 4. Los juicios que ocurren después del rapto son la mayor parte del libro. Un rollo es mencionado en Apocalipsis 5, que solo Jesucristo tiene la autoridad para abrir. Este rollo tiene escrituras en ambos lados, mostrando que es un rollo pesado con mucho sucediendo dentro de él. También se dice que tiene 7 sellos. Para abrir completamente el rollo y exponer todo el contenido dentro, cada sello debe ser removido. Sello número 1, un caballo blanco. Este primer sello comienza con lo que son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Un jinete es visto en este caballo con un arco y sale a conquistar. También recibe una corona sobre la cabeza. Muchos creen que este es el anticristo. Esto tendría sentido porque el jinete del sello número 1 parece estar imitando directamente lo que recogemos del regreso de Jesús en Apocalipsis 19, 11. El anticristo está destinado a estar en lugar de Cristo. Entonces tiene sentido que haría todo en su poder para parecer ser nuestro Salvador. El diablo es nada más que un impostor y es envidioso de Dios. Sello número 2. Un caballo rojo. Este jinete aparece en escena para quitar la paz de la tierra. Una gran espada es dada al jinete del caballo rojo. Esto simboliza la guerra. Esto es probablemente a lo que Jesús se está refiriendo en Mateo 24, 6 a 7, donde la Biblia lee: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ved, no os asustéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares». Sello número 3, un caballo negro. Este jinete está sosteniendo un par de balanzas. Esto representa una hambruna severa, cosas que, en esta época, costarán una cantidad astronómica de dinero. Las personas gastarán el salario de un día entero en comida básica solo para sobrevivir. Esto no es difícil de imaginar, incluso en nuestra época. Está volviéndose cada vez más caro simplemente traer víveres a casa para una familia. El costo de cada ítem está subiendo y el tamaño de la comida que obtienes por ello está disminuyendo. Imagina cuán hambrientas estarán las personas en este periodo de tiempo. Imagina si un día entero de pago fuera para un tazón de cereal. Imagina si un pan fuera el pago de una semana. Sin duda, las personas estarán cansadas y miserables en este momento, no solo por causa de la guerra, sino también de la hambruna. Sello número 4, un caballo pálido. El color aquí traducido como pálido puede ser pensado como un amarillo débil o verde. El color se piensa para provocar imágenes de carne enferma y moribunda. Este jinete es de hecho nombrado Muerte, y el infierno, o Hades, se dice seguirle. Indudablemente, está representando la gran muerte que sucederá en este tiempo. Esto será aterrador para las personas que están vivas y apenas se sostienen como están. A la muerte se le da la autoridad para matar 25% de las personas en la tierra con hambruna, armas, pestilencia y hasta animales salvajes. Esta es verdaderamente una escena tan horrible que ninguna novela o película podría posiblemente pintar una imagen tan perturbadora. Sello número 5. Los santos que fueron asesinados por su fe en Cristo son vistos en el cielo. Estas personas son dadas túnicas blancas y se les dice que descansen. También se les ve suplicando a Dios que vengue sus muertes. El hecho de ver a estas personas sugiere que muchas personas serán salvadas en el período de tribulación. Muchas personas probablemente se arrepentirán y confiarán en Dios. Esto puede ser por muchas razones diferentes, las cuales discutiremos en un momento. Creo que un factor importante es ciertamente el hecho de toda la muerte y caos alrededor de ellos humillar a muchos a buscar a nuestro Salvador. Sello número 6. Gran terremoto y oscuridad. El apóstol Juan nos cuenta las cosas increíbles que ve en Apocalipsis 6, 12 a 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera lanza sus higos verdes, siendo sacudida por un viento fuerte, y el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron movidos de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a los montes y a las rocas, «Caed sobre nosotros, y escondednos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Un terrible terremoto causa la fisura de la tierra, y montañas e islas cambian de localizaciones. Un gran terremoto sería suficiente para asustar a cualquiera, pero el miedo solo aumenta a medida que las personas miran hacia arriba y ven el cielo pareciendo desaparecer, el sol oscureciéndose y una luna de sangre. Como muchos de estos juicios del fin de los tiempos espejan las plagas que vemos en Éxodo, esta oscuridad recuerda a la oscuridad que podía ser sentida encontrada en esa historia. En el sexto sello, las personas están realmente sintiendo la oscuridad que llenó la tierra. Toda persona viva está temerosa en este punto, tanto que están escondiéndose en las rocas, implorando por cobertura y protección de los ojos de Jesucristo. Ahora, entre el sexto y el séptimo sello, descubrimos que, en Apocalipsis 7, dos eventos significativos ocurren. La primera cosa que vemos es que 144.000 hombres de las tribus de Israel son sellados. Note que estos israelitas se han convertido en nacidos de nuevo. Se dice que ellos son siervos de Dios. Creo que estos 144.000 hombres predicarán el Evangelio y serán un testimonio para aquellos aún vivos en la tierra. Esto sucede en el mismo capítulo, inmediatamente después de ver el sellamiento de los 144.000 hombres, vemos una multitud de personas llegando al cielo. Este es el segundo evento significativo. Apocalipsis 7, 9 a 10 dice, «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Esta es una cantidad tan grande de personas llegando al cielo que nadie puede siquiera contarlas. Aquí es un buen lugar para hablar sobre la salvación durante la tribulación. Aunque muchas personas van, por supuesto, a morir durante estos 7 años, la Escritura también nos dice que muchas serán salvadas. Creo que hay múltiples factores que causan esto. Uno de ellos, por supuesto, siendo los 144.000 de las tribus de Israel. Otra razón es la destrucción alrededor de ellos, los ha humillado hasta el punto de arrepentimiento, como acabo de mencionar. Otro factor que creo tendrá un impacto en las personas es la lectura de la palabra de Dios o recordar a cristianos que tuvieron influencia en sus vidas. Estoy seguro de que, aunque el anticristo esté en poder e intente extinguir a los verdaderos cristianos, creo que la palabra de Dios estará disponible para las personas leer, incluso si en fragmentos, y esto proporcionará no solo esperanza, sino también las buenas nuevas de redención a través de Jesucristo y un fin para su sufrimiento. tal vez los libros, artículos, cartas, poesía y otras obras de arte que glorifican a Dios sean dejados atrás después del rapto. Esto tendrá un impacto en muchas personas siendo salvadas, incluso después del rapto. El último factor es lo que la Biblia llama las dos testigos. Ellas son introducidas en Apocalipsis 11 y, sin duda, desempeñarán un papel significativo para que las personas vengan a Cristo durante la tribulación. Son martirizadas en el mismo capítulo, lo que causa celebración entre las personas aún vivas, pero su alegría es interrumpida porque poco después de esto, las dos testigos son resucitadas por Dios. Sello número 7. Este sello se despliega y hay silencio por media hora en el cielo. Todo está quieto. Esto puede no parecer severo, pero es la calma antes de la tormenta. Este es el último sello que se abre para inaugurar la segunda fase del juicio de Dios. El silencio es un momento de recogimiento ante Dios de las oraciones de sus santos amados. Dios recuerda cada última lágrima y cada última oración de cada santo que alguna vez caminó en la tierra. Cada dolor, cada lucha, cada recuerdo doloroso que creamos, Dios lo recuerda. Dios hará todo bien un día, y ese es su enfoque en la tribulación. Relámpagos y truenos y otro terremoto golpean a medida que los sellos se desatan y las trompetas comienzan. Y ahora, para los juicios de las trompetas. Trompeta número 1. Lo que es peor que granizo. Granizo que es fuego. ¿Qué es peor que granizo de fuego? Granizo de fuego mezclado con sangre. Esto es lo que sucede aquí en la primera trompeta. Esto causa que un tercio de la tierra sea completamente quemada hasta convertirse en cenizas. Podemos imaginar el impacto devastador de esta escena. Un tercio de la tierra quemada hasta convertirse en cenizas no es poca cosa. Esto nos hace pensar en la fragilidad de nuestra existencia y en la fuerza inmensurable de eventos celestiales. Imagina solo, tú allí, llevando tu vida, y de repente, el cielo comienza a arrojar fuego mezclado con sangre. Parece cosa de película, pero la Biblia habla de esto en un contexto muy serio. Este acontecimiento trae a la luz la idea de purificación y juicio. En el Antiguo Testamento, el fuego a menudo simboliza la purificación y la presencia de Dios. Por ejemplo, Moisés y la zarza ardiente, donde Dios aparece como fuego, pero no consume la zarza. O entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista habla de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, dando la idea de una purificación profunda. Pero, ¿y la sangre qué significa? La sangre, en la Biblia, frecuentemente representa vida o sacrificio. En el contexto de esta trompeta, podría interpretarse como una señal del sacrificio final, una representación del juicio divino sobre la tierra. La sangre mezclada con fuego es un recordatorio de que, aunque la purificación está sucediendo, hay un precio que pagar. Así, esta imagen de granizo de fuego mezclado con sangre no es solo un espectáculo pirotécnico celestial. Es una señal, un aviso de que las cosas están cambiando, que algo grande está por venir. Y no se trata solo de destrucción, es también sobre transformación, sobre el mundo siendo purificado de maneras que apenas podemos empezar a comprender. Piénsalo bien, un tercio de la tierra, eso afectaría todo, clima, agricultura, ecosistemas. La vida como la conocemos sería completamente transformada. Y en este escenario, se nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, con el planeta y unos con otros. ¿Estamos listos para esta transformación? ¿Estamos viviendo de una manera que, cuando el fuego comience a caer, podamos estar en paz con nuestras elecciones? Trompeta número 2. Apocalipsis 8. 8 dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiente con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No podemos saber con certeza, pero muchos creen que es muy posible que esto sea un volcán que es arrancado de la tierra y lanzado al mar. Esto no solo causa un vapor y luego se extingue, esto tiene algún tipo de acción sobrenatural que sucede. Ese volcán, o lo que sea, lanzado al océano causa que el océano se convierta en sangre. Note que el océano no solo se vuelve rojo o parece sangre, se dice que el océano realmente se convierte en sangre. Por causa de esto, un tercio de las criaturas del mar muere y un tercio de los barcos en el mar son destruidos. Ante esta visión apocalíptica, necesitamos hacer una pausa y pensar en lo que esto realmente significa, ¿verdad? Imagina solo la escena, un gran monte, que más parece un volcán gigante, siendo lanzado con toda fuerza en el mar. Y no es cualquier mar, es un pedazo de nuestro océano que de repente se convierte en sangre de verdad. No es solo el color rojo, es sangre de verdad. Y con eso, un tercio de las criaturas que viven en ese pedazo del mar simplemente muere. Imagina el impacto de eso, sin hablar de los barcos que estaban por allí, que también son destruidos. Una verdadera catástrofe. Esta historia no está ahí solo para asustarnos. Lleva un simbolismo muy fuerte. En la Biblia, el mar a menudo simboliza el caos y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Ya la sangre, como bien sabemos, tiene todo que ver con la vida, pero también con el sacrificio. Entonces, cuando juntamos estos dos, tenemos un mensaje muy poderoso sobre el sacrificio y la transformación que vienen del caos. Además, esta imagen del mar convirtiéndose en sangre y causando la muerte de tantas criaturas nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la seriedad del juicio divino. No es solo una cuestión de castigo, sino de mostrar que las acciones tienen consecuencias y que hay un límite para lo que se puede hacer contra la creación de Dios. Ahora, piensa bien en la cuestión de los barcos. El mar, para muchas culturas, es un camino para la exploración, el comercio e incluso la conquista. Los barcos siendo destruidos pueden simbolizar la interrupción de esas actividades humanas, quizás un recordatorio de que, al final, la humanidad no tiene control total sobre la naturaleza o el destino. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos el mundo a nuestro alrededor y sobre nuestra responsabilidad hacia la creación. Es una oportunidad para pensar, ¿qué estamos haciendo con los recursos que tenemos? ¿Cómo estamos navegando en este mar de la vida e interactuando con las otras criaturas que comparten este planeta con nosotros? Trompeta número 3. Una gran estrella, que muchos creen que es un asteroide que está en llamas, cae del cielo y golpea la Tierra. Afecta a un tercio de los ríos y las fuentes de agua. Esto afecta el agua potable fresca. Esta estrella es llamada ajenjo, y muchas personas mueren por beber de esta agua que se vuelve amarga. Imagina, esta situación de una gran estrella, llamada ajenjo, cayendo del cielo e impactando un tercio de los ríos y las fuentes de agua, es algo a lo que hay que prestar atención. Imagina IR, todo tranquilo, a tomar un vaso de agua, y al dar el primer sorbo, te das cuenta de que el agua está amarga, imposible de tragar. Y no es solo el sabor lo que es malo. Beber de esta agua es letal. Mucha gente muere por esto. Es una situación que, además de trágica, nos hace pensar sobre el valor del agua fresca, algo que a menudo damos por sentado. Ahora, este nombre, ajenjo, no es elegido al azar. En la Biblia, los nombres tienen significados profundos. Ajenjo es conocido por ser una planta amarga. Entonces, cuando esta estrella o asteroide que lleva ese nombre cae en los ríos, trae amargura literal y figurativa a la vida de las personas. Es como si la naturaleza estuviera reflejando la amargura que a menudo llena el corazón humano debido a sus propias acciones. Además, el agua es símbolo de vida, purificación y renovación. Sin embargo, cuando se convierte en un vehículo de muerte, nos lleva a reflexionar sobre cómo la fuente de vida puede convertirse en instrumento de muerte cuando está corrompida. Esto sirve como una metáfora poderosa para el impacto del pecado y la corrupción en lo que es esencial para nuestra existencia. Reflexionando sobre esto, el impacto de esta trompeta va mucho más allá de un evento catastrófico. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar las fuentes de vida que tenemos, no solo el agua, sino todo lo que es vital para nuestra supervivencia y bienestar. Es un llamado para mirar nuestras propias acciones y cómo éstas podrían estar contribuyendo a envenenar las fuentes de vida, ya sea a través de la contaminación, el desperdicio o la negligencia. Y más aún, el hecho de que mucha gente muera a causa de esta agua amarga es un recordatorio duro de que las consecuencias de nuestras acciones a menudo van más allá de lo que podemos prever o controlar. Es como si fuera una advertencia. Oye, pueblo, presta atención a lo que están haciendo, porque las consecuencias pueden ser amargas. Trompeta número 4. Esto es muy similar al sello número 6 que trae oscuridad. Esta trompeta trae aún más oscuridad de la que ya existía anteriormente. Un tercio del sol es golpeado, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas. Esto hace que el día y la noche produzcan un 33% menos de luz de lo que ya estaban produciendo. Nuevamente, como vemos a través de la tribulación, las cosas continúan oscureciéndose, literal y metafóricamente. Cuando piensas que ya has visto todo, llega esto y deja todo más oscuro. Imagina, un tercio del sol, de la luna y de las estrellas todo fallando al mismo tiempo. La luz del día y de la noche disminuyendo en un 33%. Esto no es solo un apagón, es como si la propia creación estuviera diciendo: «Presten atención». Esta oscuridad tiene un peso enorme. En la Biblia, la luz a menudo simboliza la presencia de Dios, la orientación y la verdad. Ahora, cuando esa luz disminuye, es como si estuviera hablando directamente sobre la sensación de estar alejado de Dios, perdido y medio andando en la oscuridad, intentando encontrar el camino. Es una de esas situaciones que hacen que uno se detenga a pensar en dónde está poniendo su fe y esperanza. Y no se trata solo de eso. La reducción de la luz también afecta todo a nuestro alrededor: plantas, animales, el ritmo de las ciudades, cómo vivimos. Todo esto se ve impactado. Esto muestra cuán conectados estamos con la creación y cómo dependemos de estas luces para vivir, pero también es una oportunidad para ver cómo podemos adaptarnos, buscar otras formas de encontrar luz, incluso cuando las fuentes habituales están escasas. Esta oscuridad que se extiende no es solo física, es un símbolo potente de lo que sucede cuando la humanidad se aleja de los caminos de Dios. Todo se vuelve más complicado, las cosas no parecen tan claras y podemos sentirnos un poco perdidos. Pero mira, incluso en estos momentos de oscuridad, la luz no desaparece por completo. Todavía hay ese tercio brillando, mostrando que, no importa cuán difícil se vuelvan las cosas, siempre existe esperanza, siempre hay un camino a seguir. Trompeta número 5. Esta trompeta hace que una estrella caiga del cielo, creída ser un demonio, o quizás, muy probablemente, el propio Satanás. Recibe una llave del abismo, donde literalmente abre un portal al infierno. Humo sale como de una gran fornalla, seguido por langostas que son mucho peores que las langostas que vemos en el libro de Éxodo. Estas langostas comienzan a dañar todas las plantas y a cualquier persona que no tenga el sello de Dios, como los 144.000 que vimos. Atormentan a los vivos por 5 meses, y el dolor que infligen es como ser picado por un escorpión. No tienen permiso para matar a nadie, lo cual es una tortura, ya que la Biblia nos dice que, en esos días, las personas desearán morir, pero no podrán encontrar la salida fácil. De cierta manera, esto presagia el infierno. El infierno será un tormento consciente eterno que nunca termina y nunca se puede escapar. Deje esto ser una advertencia para cualquiera que no esté salvado. Esto no necesita ser su realidad. Puede escapar de esto si llama a Cristo para que lo salve. Cristianos, debemos advertir a otros para que puedan escapar, no solo de la tribulación, sino también de una eternidad en el infierno, siendo atormentados y separados del amor de Dios. La trompeta número 5 revela una dimensión de terror que va más allá del sufrimiento físico para tocar el tormento espiritual y emocional. La descripción de las langostas no es simplemente una plaga más en un sentido tradicional, sino una manifestación del juicio divino que apunta tanto a la destrucción física como a la agonía espiritual. El simbolismo aquí es profundo, aludiendo a la batalla espiritual en curso entre las fuerzas del bien y del mal y el papel de la humanidad en medio de esta lucha cósmica. Estos juicios, severos y aterradores, sirven como un recordatorio crudo de la soberanía de Dios sobre toda la creación y la seriedad del pecado y la rebelión contra él. Sin embargo, Incluso en medio de la desesperación que estas visiones pueden inspirar, hay un hilo subyacente de esperanza para aquellos que eligen seguir a Dios y buscar su salvación. La tribulación, por lo tanto, se presenta no solo como un tiempo de juicio, sino también como una oportunidad para la redención y la restauración, destacando la misericordia y la paciencia de Dios, incluso en su justicia. La continuidad de estos eventos lleva a una profundización en la comprensión de que, a pesar de la severidad del juicio divino, el propósito último es llevar a la humanidad a un reconocimiento de su necesidad de Dios y a la salvación que sólo Él puede ofrecer. La tribulación, con todo su horror, actúa como un crisol que purifica y prepara a la creación para la renovación final y la restauración del orden divino. Trompeta número 6. Los cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates son liberados. Estos son demonios que han sido preparados por Dios para este exacto momento. Lideran un ejército de 200 millones de jinetes, y sus caballos tienen el poder de liberar fuego, azufre y humo por sus bocas. Un tercio de la humanidad es matada. La cantidad de personas que quedan en la tierra sigue disminuyendo después de todos estos tres horribles eventos que han ocurrido hasta ahora. ¿Cómo reaccionarán las personas restantes en la tierra? Apocalipsis 9, 20 a 21 nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar demonios e ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, que ni pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún frente a la muerte y la tristeza, muchas personas elegirán rechazar a Dios y abrazar la propia maldad que está trayendo el juicio. Es muy triste. Lo que podemos aprender de esto es que la naturaleza humana tiene un deseo muy fuerte de aferrarse al propio pecado que nos está destruyendo y poniendo una barrera entre nosotros y Dios. Cuatro ángeles que estaban tomando un descanso allí en el río Éufrates son soltados, y no es para hacer turismo, no. Vienen con una misión muy específica: liderar un ejército de 200 millones de jinetes cuyos caballos son capaces de soltar fuego, azufre y humo por la boca. Esto por sí solo ya es un escenario para dejar a cualquiera con el pelo de punta. Pero lo que es aún más impactante es el resultado de esto. Un tercio de la población mundial simplemente desaparece. Imagina el impacto para quienes quedan. Aquí la cosa se profundiza aún más. Incluso después de un evento de esta magnitud, mucha gente que sobrevive todavía no logra ver la señal de alarma y cambiar de actitud. Apocalipsis 9, versículos 20 a 21, es directo. Incluso viendo la devastación que estas plagas causaron, mucha gente todavía se niega a dejar los malos caminos. Siguen allí, aferrados a sus ídolos que no ven, no oyen, no andan, y peor aún, no se arrepienten ni de los homicidios, ni de las hechicerías, ni de la fornicación, ni de los hurtos. Párate y piensa. Es una situación que nos mueve. Muestra cuán fuerte puede ser la obstinación humana, cuánto podemos aferrarnos a los errores, incluso cuando está más que claro que no va a terminar bien. Es triste ver que, incluso frente al caos, al miedo y a la pérdida, hay quienes eligen aferrarse aún más a lo que es malo, a lo que aleja de la luz, del amor, de la esperanza. Pero también, esto sirve como un espejo, una invitación para que nos miremos. Hay cosas en nuestras vidas a las cuales estamos aferrados y que en el fondo sabemos que no son buenas. ¿Será que en medio del ajetreo diario acabamos olvidando lo que realmente importa, lo que trae paz verdadera, lo que construye y no destruye? La trompeta número 7 aún está por sonar, marcando no solo el final de una serie de juicios, sino también el comienzo de la última fase del plan divino para la redención de la creación. Esta última trompeta prepara el escenario para las siete copas de la ira de Dios, cada una derramando juicios aún más directos y devastadores sobre la tierra. Estas copas representan el clímax de la ira divina, una respuesta necesaria a la rebelión persistente y el rechazo de la humanidad hacia Dios, a pesar de las múltiples oportunidades para el arrepentimiento. Copa número 1. Al ser derramada, causa que úlceras malignas y dolorosas aparezcan en las personas que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Este juicio señala directamente a aquellos que han elegido abiertamente rechazar a Dios, ofreciendo una manifestación física del estado corrupto de sus almas. Copa número 2. Transforma el mar en sangre, similar a la segunda trompeta, pero esta vez toda la vida marina muere. La magnitud de esta transformación es un testimonio del alcance de la ira divina frente a la injusticia y la corrupción de la humanidad, afectando profundamente las fuentes de la vida en la tierra. Copa número 3. Convierte los ríos y fuentes de agua en sangre, dejando a la humanidad sin acceso a agua potable fresca. Este acto de juicio recuerda a las plagas de Egipto, subrayando la seriedad del pecado y la justa retribución de Dios. El ángel proclama la justicia de estos juicios, recordando la sangre de los santos y profetas derramada por aquellos que ahora sufren la consecuencia de sus propias acciones. Copa número 4. Intensifica el calor del sol a niveles insoportables, quemando a las personas con fuego. Este juicio simboliza no solo la ira divina, sino también la exposición final y completa del rechazo humano a Dios, incluso frente a las evidencias abrumadoras de su poder y justicia. Copa número 5. Se derrama sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en oscuridad. Este juicio afecta directamente al sistema del anticristo, mostrando la verdadera naturaleza de su poder y dejando a sus seguidores en agonía y desesperación, una oscuridad tanto física como espiritual, que refleja su alienación de Dios. Copa número 6. Prepara el camino para la batalla final en Armagedón, al secar el río Éufrates y reunir a los reyes del mundo para la guerra contra Dios. Este acto simboliza la culminación de la rebelión humana y la preparación divina para el establecimiento del reino eterno de justicia y paz. Copa número 7. Se derrama en el aire, provocando relámpagos, truenos, un terremoto sin precedentes y granizo masivo. Este juicio finaliza la serie de castigos con una declaración definitiva de la soberanía de Dios sobre la creación, marcando el fin de la vieja orden y el comienzo de la nueva creación, donde Dios hará morada con su pueblo en justicia, paz y amor eternos. Cada uno de estos juicios, aunque aterradores en su intensidad, lleva consigo un mensaje de esperanza para aquellos que han elegido seguir a Dios. En la devastación, la llamada al arrepentimiento y la conversión sigue siendo central, ofreciendo redención incluso en los momentos más oscuros. La conclusión de la tribulación no es sólo el fin del mundo como lo conocemos, sino el comienzo de una nueva realidad restaurada, donde el mal, el dolor y la muerte ya no tendrán lugar. Así, mientras reflexionamos sobre estos eventos finales y su significado, somos invitados a considerar nuestra propia relación con Dios, nuestro Creador y Redentor. La tribulación y los juicios finales nos recuerdan la urgencia de vivir vidas que reflejen el amor, la misericordia y la justicia de Dios, participando activamente en su obra de redención en el mundo. Nos desafían a ser portadores de esperanza, luz en la oscuridad, y agentes de cambio, trabajando por un mundo que refleje el reino venidero de Dios en cada acto de compasión, justicia y amor. En este contexto, la continuación y la conclusión de los eventos apocalípticos nos impulsan a una reflexión más profunda sobre nuestro propósito y llamado en un mundo que parece estar al borde del abismo. A través de la narrativa del Apocalipsis, se nos recuerda que, a pesar de la inminente oscuridad, la luz de Cristo brilla eternamente, ofreciendo esperanza, salvación y un futuro renovado a toda la creación. La esperanza radica en el hecho de que, más allá de la tribulación y los juicios, está la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán cosas del pasado. Dios mismo enjugará todas las lágrimas de los ojos de sus hijos, y el antiguo orden de cosas pasará para dar lugar a una realidad donde el bien, la verdad y la belleza prevalecerán para siempre. Este futuro prometido no es solo un consuelo para aquellos que enfrentan pruebas y tribulaciones en el presente, sino también un llamado a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios aquí y ahora. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser embajadores de este reino venidero, trabajando incansablemente para aliviar el sufrimiento, promover la justicia y esparcir el amor en un mundo roto y necesitado. La reflexión sobre el fin de los tiempos y los eventos finales nos lleva entonces a una consideración más amplia de nuestra propia vida y acciones. ¿Cómo estamos contribuyendo a la llegada del reino de Dios? ¿De qué manera nuestras vidas reflejan la esperanza, el amor y la justicia divinos? Estas preguntas no son solo para contemplación interna, sino para impulsarnos a la acción concreta, motivándonos a hacer una diferencia en nuestro entorno y en las vidas de aquellos que nos rodean. En la narrativa del Apocalipsis, también encontramos una advertencia clara contra la complacencia y el conformismo. Los juicios y las tribulaciones sirven como recordatorios drásticos de que la vida en este mundo está marcada por la temporalidad y la incertidumbre. Sin embargo, en lugar de llevarnos al desespero, esta conciencia debería motivarnos a buscar una relación más profunda y significativa con Dios, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso con su misión en el mundo. Finalmente, el libro del Apocalipsis, con sus visiones de juicio y redención, nos invita a abrazar una esperanza radical que trasciende las circunstancias presentes. Esta esperanza no está basada en una negación de la realidad del sufrimiento o del mal en el mundo, sino en la certeza de que Dios está en control y que su plan final para la creación es bueno y perfecto. Así, mientras avanzamos a través de los desafíos y las incertidumbres de nuestra época, hagámoslo con una perspectiva transformada por la esperanza del Evangelio, comprometiéndonos a vivir de manera que refleje la luz y el amor de Cristo en un mundo que anhela desesperadamente ver un destello de esperanza. Que nuestra vida sea un testimonio viviente de la promesa de restauración y renovación que Dios ofrece, y que, a través de nuestras palabras y acciones, otros puedan ser atraídos a la fuente de toda esperanza y consuelo.